1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Nicaragua se une a Cuba y Venezuela en lista negra de derechos humanos.
La violencia política sigue ganando terreno en partes de Cuba.
Médico cubano que abandonó misión oficialista en Venezuela desmiente al gobernante Miguel Díaz-Canel.
Autoridades cubanas arremeten contra el promotor de un evento contra la discriminación racial.
Se encuentra recluido en el SEBIN Roberto Marrero, jefe de despacho de Juan Guaidó.
Estados Unidos sanciona a bancos venezolanos y a filiales en Uruguay y Bolivia.
También el abogado del presidente interino de Venezuela reveló las medidas que se tomarán tras la detención de Roberto Marrero.
El vicepresidente de los Estados Unidos criticó hoy al gobierno de Venezuela por el arresto de Marrero.
Provocan reacciones las declaraciones del presidente Trump, que está dispuesto a reconocer la soberanía de Israel sobre los altos de Golán.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy viernes 22 de marzo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Ozón Madariaga, la producción de Luis Covarrubias. Sí, exactamente, 5-4 minutos, amigos. Mucha información por delante, no solamente de Cuba, sino también de Venezuela, por supuesto, Estados Unidos y el resto del mundo. Pero como de costumbre también, vamos a comenzar con las noticias de Cuba.
Nicaragua se une a Cuba y Venezuela en la lista negra de los derechos humanos, informa desde Washington Tony Cano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, agregó este jueves a Nicaragua en su lista negra de derechos humanos junto con Venezuela y Cuba. En su informe anual, y citando la conclusión de un grupo de expertos, la CID señala que las autoridades cometieron crímenes de lesa humanidad mientras reprimían a los manifestantes contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. La CID observó de cerca cómo la situación de los derechos humanos en Nicaragua seguía empeorando, particularmente desde el inicio de la violencia a partir del 18 de abril de 2018, como parte de la represión estatal de las protestas, señala una declaración. Nicaragua ha estado sumida en la crisis política desde abril del año pasado, cuando una protesta inicialmente contra una reforma de pensiones, ahora desechada, se convirtió en una oposición al gobierno de Ortega. Los disturbios mortales han dejado al menos 325 muertos, 2.000 heridos y ha enviado a 52.000 personas al exilio, dicen grupos de derechos humanos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La violencia en Cuba sigue ganando terreno tanto en Las Tunas como en Ciego de Ávila, Cienfuegos, La Habana, Santiespíritus, donde ocurrió el 16 de marzo pasado otro 8 de sangre. Yolanda Huerga tiene más detalles.
Un hombre de 56 años fue asesinado a golpes en la madrugada del pasado sábado en un complejo deportivo de la ciudad de Santi Espíritus.
Este es un señor de preferencia sexual y homosexual, que supuestamente una pareja que él había tenido, le dice que la víctima le dijo que le había pegado el SIDA, ¿ves? Y entonces se volvió como loco.
Dijo Adriano Castañeda Meneses, vecino de Santi Espíritus. Lázaro Fernández Lumpuy quedó desfigurado después que su rostro fuera aporreado con fuerza y sus genitales quemados. Además, robaron numerosos bienes en casa de la víctima. Aunque el presunto asesino ya fue identificado y detenido por las autoridades del Ministerio del Interior, su nombre no ha salido a la luz pública.
Puede ser de violencia de género y puede ser pasional.
Carlos Manuel Cárdenas, también residente de la localidad.
Anteriormente habían aparecido como 4 homosexuales muertos. La mayoría de los casos fue para robar.
A pesar que el gobierno cubano no ofrece estadísticas de delincuencia y raras veces la prensa informa sobre los crímenes que ocurren en el país, frecuentemente salen a la luz hechos de sangre como el más reciente asesinato y descuartizamiento en Las Tunas de un italiano que desde 1995 se había mudado a la isla por la seguridad que ofrece, según había declarado él mismo a una publicación que lo entrevistó unos años antes de su muerte. En 2017, Cuba registró un total de 515 homicidios, las cifra más baja reportada en los últimos 7 años y la más reciente a la que tuvimos acceso, revelada hace pocos meses por un inusual reportaje de la prensa oficialista. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Un médico cubano que abandonó la misión oficialista en Venezuela desmiente al gobernante Miguel Díaz-Canel en un video del sitio Cibercuba facilitado a Televisión Martí. A partir de su experiencia, el galeno confirma testimonios publicados por el diario The New York Times sobre las presiones del régimen cubano. Yoandy Castañeda tiene la información.
El joven especialista cubano Alejandro Rodríguez Martínez, uno de los cientos de profesionales de la salud que decidieron no regresar a Cuba tras abandonar la comitiva oficialista, contestó al sucesor designado.
Ahora aparece el señor Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba, desmintiendo un artículo del New York Times, porque es mentira que a nosotros los médicos cubanos nos indicaban hablar de política al pueblo venezolano. Es mentira. Es mentira que teníamos que inventar estadísticas.
Las estadísticas, según Rodríguez, eran la prioridad de las autoridades.
Octubre de 2016, primer choque con el coordinador mío, Sarasa, estado Guárico. 15 pacientes vio este servidor caer acá. Y entonces tenía que explicar por qué hoy 15 pacientes, por qué no 25, cómo es que la estadística se iba a caer. Señor coordinador, yo vi 15 pacientes porque fueron los que se atendieron realmente en el día de hoy. Pero no, doctor, que va, usted tiene que encontrar alternativas.
Los testimonios de New York Times sostenían que el personal médico cubano fue utilizado en Venezuela para captar votos, engordar estadísticas y atender solo a los pacientes afines al chavismo.
Quítense las máscaras ya. La comercializadora de servicios médicos cubanos son unos ladrones. Están traficando con todos los médicos cubanos. Están robando nuestro sudor. Basta ya, ni una mentira más.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Las autoridades cubanas arremeten contra el promotor de un evento contra la discriminación racial. Ese es Pacheco quien preparó el siguiente informe.
El opositor Juan Antonio Madrazo, coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, fue liberado en la tarde del jueves tras varias horas de arresto. Madrazo explicó a Radio Martí que fue detenido cuando intentaba tomar una foto al operativo policial desplegado en las proximidades de su vivienda para impedir un foro que celebraría precisamente el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
Yo siento que alguien dice Madrazo y cuando miro era el esbirro de Olodia y me dice que no tomara la foto, que le diera el móvil, y le digo que no, y ahí mismo me dio un empujón, un manotazo, me quita el móvil y entonces me mete una llave y me mete en una patrulla violentamente.
Esta es la tercera vez que la seguridad del Estado cubana frustra este foro, donde además se desarrollaría un seminario dedicado a la discusión de las recomendaciones que el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial le hizo al gobierno de Cuba.
Que hasta el momento el Estado cubano no ha dado a conocer públicamente, ya que una de las recomendaciones era eliminarle toda esa forma de criminalización que están haciendo contra los activistas que estamos trabajando sobre el tema del antirracismo.
Madrazo Luna dijo además a Radio Martí que durante su arresto fue amenazado con que el régimen impediría cualquiera de las actividades convocadas por el CIR y sus proyectos afines.
Me llevan para la quinta unidad de playa. Textualmente, el jefe de enfrentamiento dijo, ya los tiempos en que ustedes hacían actividades que convocaban 40, 50 personas, de esos tiempos se acabaron ya. No le vamos a permitir una actividad más de esa magnitud.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Redes hidráulicas destruidas, abasto de agua en pipas, contaminación y falta de recursos es el panorama del suministro de este vital líquido en Cuba. Tomás Cardozo tiene el siguiente informe.
Las 15 capitales provinciales, además de importantes ciudades como Cárdenas, se benefician con proyectos de financiamiento internacional para mejorar el abasto de agua y el saneamiento, dijo a la prensa Fermín Sarduy Quintanilla, director de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. El 22 de julio de 2016, Arabia Saudita otorgó a Cuba 29,1 millones de dólares en créditos a largo plazo para construir una conductora y redes de distribución en la ciudad matancera. Y desde el territorio, Leticia Ramos Herrería nos cuenta.
En Cárdenas no hay agua potable. Las tuberías están totalmente destruidas, desbaratadas completa. Hay una sola pipa de agua para abastecer Cárdenas entera. Hace exactamente un año el presidente de gobierno cogió ese dinero para fines personales. Según los oficialistas aquí, está cumpliendo prisión, pero que el dinero recuperado también no se ha visto porque el acueducto sigue totalmente destruido.
Y en Santa Clara, Guillermo del Sol reconoce que además de problemas con el abasto, también hay contaminación.
Bueno, mira, en realidad aquí yo no he visto ninguna inversión extranjera. Muchos barrios en Santa Clara que están sirviendo con pipa por la contaminación del agua del acueducto con agua albañal también. Santa Clara es una de las ciudades de Cuba que más arriero tiene.
Y según la economista Marta Beatriz Roque Cabello, en el casco histórico, donde el servicio se hace con pipas, gracias a la inversión del turismo internacional, cambiará esa situación.
Mira, yo creo que la gente de La Habana Vieja le tiene que dar muchísimas gracias a los españoles y a los franceses que están construyendo hoteles allí en su zona, porque debido al turismo internacional, esa zona va a tener agua.
Este jueves concluyó en la capital la convención Cuba Agua 2019, que se realizó en el Palacio de las Convenciones. Tomás Cardozo, Radio Martí.
El opositor Daniel Llorentes fue citado para la unidad de la policía de Arroyo Naranjo en La Habana el jueves. Llorente, conocido por salir con una bandera estadounidense el 1 de mayo de 2017 en la Plaza de la Revolución, dijo a Radio Martí que fue advertido por un oficial del MININ de que habría un reforzamiento de la vigilancia sobre él.
Eso fue bien. Me citaron para la unidad de policía que está en el CAR, en Arroyo Naranjo. Y me habían dicho que es necesario que te presentes mañana en la mañana, a las 9 de la mañana. Yo estoy ahí a las 8 y media. Él salió y me dijo, espera que yo te voy a atender ahora. Ahí me tuvo hasta casi la 1 de la tarde. Sobre la 1 de la tarde fue que entonces salió a atenderme. Y de forma amenazadora me dijo de que yo era una persona que parece que no entendía lo que ellos me habían estado diciendo en todo este tiempo y que a partir de ahora la vigilancia sobre mi persona se va a recrudecer porque ya nos estamos acercando al 1 de mayo y ellos van a evitar no solamente que yo tome acción, sino que algún opositor más se pueda acercar a mi persona para poder gestionar o hacer cualquier actividad en contra de 1 de mayo. Que el jefe de la dirección se interesó en tu caso y dio órdenes precisas de que tú primeramente no puedes salir de La Habana si no es con previo aviso. A partir de este momento sabes que no puedes moverte de La Habana si no es con previo aviso. Toda la vigilancia que había sobre ti se va a recrudecer, Daniel.
Daniel Llorente fue recluido por más de un año en el Hospital Psiquiátrico de La Habana por salir con la bandera de Estados Unidos durante el desfile del 1 de mayo del año 2017. Con anterioridad, Llorente había salido también con la bandera de Estados Unidos, entre ellas la llegada del crucero Adonia al puerto de La Habana, la llegada del presidente Barack Obama a la isla y en el aeropuerto de Santa Clara cuando se reanudaron los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Cuba.
En un comunicado de prensa, el Directorio Democrático Cubano calificó de despreciable y desaconsejada la visita a Cuba este domingo del príncipe Carlos de Inglaterra y su esposa Camila.
La pareja real, según el directorio, al participar a sabiendas en un programa de propaganda que realza la imagen del régimen comunista, revela un total desprecio por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante décadas por el gobierno cubano.
El príncipe Carlos recibió y se reunió en su residencia real en Londres con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en noviembre pasado, recordó el directorio democrático cubano.
Esto demuestra que la decisión de ignorar los crímenes contra la humanidad ha estado en proceso durante algún tiempo, destacó el comunicado.
El estado del tiempo.
Bien, mis amigos, efectivamente vamos a conocer cómo está la situación del tiempo en Cuba con el informe de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Por detrás del frente frío de las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, un amplio centro de altas presiones sobre el noroeste del Golfo de México, que se extiende sobre la Florida y la región occidental de Cuba con condiciones del tiempo muy estable, mantendrá temperaturas ligeramente frías que se irán extendiendo a las provincias centrales y orientales durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos nublados con algunas lluvias y chubascos desde Camagüey hasta Holguín, principalmente en la costa norte. Poca nubosidad en occidente y centro con escasas lluvias. Las mínimas para mañana sábado entre los 17 y los 20 grados Celsius en occidente y centro, entre 20 y 23 para las provincias centrales y orientales. Tendremos vientos del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora en occidente y centro, variables débiles en la región oriental. Habrá oleaje en el litoral norte occidental y central, poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 5:17 minutos, amigos, pasamos ahora a nuestro acostumbrado recorrido por las noticias de Venezuela.
En el SEBIN se encuentra recluido Roberto Marrero, el jefe de despacho del presidente interino venezolano Juan Guaidó, luego de ser detenido por agentes de Nicolás Maduro, quien lo acusa de liderar una célula terrorista que actuaría contra funcionarios del régimen. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene todos los detalles.
Luego de la detención arbitraria con rumbo desconocido fue llevado de su casa Roberto Marrero, director del despacho del presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. 12 horas después, Joel García, su abogado, confirmó que se encuentra recluido en el Helicoide, la sede principal de la policía política en Caracas.
Roberto Marrero no porta arma. Roberto Marrero no tiene ni siquiera un cortaúñas en su poder, y menos aún sabiendo cómo actúa el gobierno y él estando al lado del presidente encargado, va a cargar artefactos explosivos o granadas o fusil.
A las 5 de la tarde, el régimen de Maduro acusó a Marrero de liderar una supuesta célula terrorista, tal y como lo informó Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia.
Y para ello habrían contratado mercenarios colombianos y centroamericanos para atentar contra la vida de líderes políticos, militares, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y efectuar actos de sabotaje a los servicios públicos.
De manera inmediata reaccionó la comunidad internacional que pide la liberación de Roberto Marrero. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, advirtió que no van a tolerar intimidación o prisión del gobierno legítimo de Venezuela y que habrá consecuencias para los responsables. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El Departamento del Tesoro sancionó hoy al Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela, BANDES, así como a sus filiales en Uruguay y Bolivia, y también a las entidades locales Banco de Venezuela y el Banco Bicentenario.
Según un comunicado, la decisión se adoptó en respuesta al arresto ilegal de Roberto Marrero, el jefe del despacho del líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien se proclamó como presidente interino del país en enero y es respaldado por Estados Unidos y medio centenar de naciones.
La medida afecta también a las filiales BANDES Uruguay y al Banco Prodem de Bolivia.
De igual forma, la medida abarca al Banco Bicentenario del Pueblo, de la clase obrera, mujer y comunas, al Banco de Venezuela, dos de las principales entidades del sistema financiero venezolano.
Y el Banco Interamericano de Desarrollo canceló su reunión anual de la próxima semana en China, después que Pekín se negara a permitir el acceso del representante del líder opositor venezolano, Juan Guaidó, dijeron a la agencia de noticias Reuters dos fuentes.
Las fuentes sostuvieron que la Junta de Países Miembros de la entidad tomó la decisión de cancelar el encuentro después que China se negó a cambiar su postura.
Según las fuentes de Reuters, la Junta del BID votaría en los próximos 30 días para acordar una nueva fecha y lugar para la reunión anual del Organismo Financiero Internacional.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que seguirá luchando contra el chavismo, a pesar de la detención de su jefe de despacho, Roberto Marrero. Desde Caracas informa la agencia de prensa AFP.
El líder opositor Juan Guaidó, reconocido por más de medio centenar de países como presidente encargado de Venezuela, advirtió el jueves que el gobierno de Nicolás Maduro busca intimidarlo con la detención de su jefe de despacho, Roberto Marrero. Sin embargo, aseguró que no retrocederá en su empeño por sacar del poder al chavismo.
Un secuestro vil, vulgar. ¿Qué busca qué? Por cierto, intimidarnos. Aquí estamos, plena luz del día.
Mientras tanto, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que se trataba de un hecho lamentable.
Esto es un acto de represión, de intimidación, que merece obviamente un duro pronunciamiento de la comunidad internacional. Y obviamente esperamos que sea liberado en las próximas horas.
Marrero fue arrestado en la madrugada por agentes de inteligencia, tras allanamientos a su residencia y a la del diputado opositor Sergio Vergara.
Esto no forma sino parte de una metodología con la cual la dictadura persigue a la disidencia política, persigue a los que piensan diferentes y ante eso hacemos el exhorto a la comunidad internacional y principalmente a Michelle Bachelet para que se pronuncie.
Estados Unidos exigió al gobierno de Maduro que libere inmediatamente a Marrero y prometió arremeter contra los responsables.
El abogado del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reveló las medidas que tomarán tras la detención de Roberto Marrero y expresó su preocupación por lo que pueda hacer el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Ceres Mendoza nos ofrece más detalles.
Denunciando persecución política y cuestionando los cargos por presunto terrorismo imputados por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro contra el jefe del despacho del presidente interino Juan Guaidó, Ignacio Álvarez, abogado de Guaidó, en conversación con La Voz de América vía Skype, reveló las medidas que estarán tomando.
Estamos solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que amplíe las medidas cautelares que ya había dictado para el presidente Juan Guaidó y para su esposa, para que las amplíe en esta oportunidad para su jefe de gabinete, señor Roberto Marrero, y algunas otras personas más que seguramente vamos a incluir, debido a que su vida, su integridad personal está en grave riesgo.
El Ministerio Público en disputa afirma que investiga a Marrero por terrorismo e intento de magnicidio. Y en un comunicado emitido el 21 de marzo en Caracas, aseguran que el Estado le garantiza los derechos constitucionales, algo que Álvarez cuestiona.
Se encuentra secuestrado en este momento en la sede de la Policía Política del SEBIN, en donde se sabe que torturan a personas, que han matado a gente.
Álvarez también alertó sobre lo que podría venir.
Tenemos la preocupación también de cuáles son los próximos pasos. Hasta ahora, afortunadamente, no se han atrevido a hacer algo en contra del presidente Juan Guaidó, pero no sabemos francamente hasta dónde son capaces de llegar.
Lo que lleva, según él, a que se reitere el rechazo a un posible diálogo con un gobierno en disputa que afirma no posee ninguna credibilidad. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence critica hoy en un artículo de opinión al gobierno de Venezuela por el arresto de Roberto Marrero y exige su inmediata liberación y la salida de Nicolás Maduro del poder.
En su pieza publicada por el periódico The Miami Herald, Pence afirma que Estados Unidos no tolerará los arrestos o intimidaciones del gobierno legítimo de Venezuela, presidido por Juan Guaidó.
El vicepresidente dice que la violación de la ley y el orden es el ejemplo más reciente de la brutalidad y el despotismo del régimen de Maduro y recordó el intento el mes pasado de arrestar a Guaidó para silenciarlo.
Pence hace un recuento de las medidas y sanciones que ha tomado Estados Unidos para presionar al gobierno de Maduro y afirma que hay más en camino.
A pesar de ello, Maduro sigue bloqueando el camino de Venezuela a la libertad y a la democracia y tiene que irse, así agrega el vicepresidente.
Y un segundo lote de ayuda humanitaria fue entregado el jueves a la Organización de las Hermanas Salesianas, destinada a la gente más vulnerable, según confirmó el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en su cuenta Twitter.
Guaidó recalcó que la entrega de insumos para atender la crisis humanitaria en Venezuela es la principal apuesta de la Asamblea Nacional, algo que, como señaló Roberto antes de su detención, hay que seguir la lucha con más fuerza y convicción.
Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente interino de Venezuela, fue arrestado por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia luego de un violento allanamiento a su residencia.
Mientras la crisis se profundiza en Venezuela, los venezolanos mantienen la esperanza de una salida democrática. Así describió a La Voz de América el encargado de negocios de los Estados Unidos en ese país, Jimmy Story, tras su reciente regreso de Caracas. Desde Washington informa Jorge Agobián.
Con una imagen fresca de la situación en Venezuela.
Yo entré en un hospital y vi con mis propios ojos personas muriendo de cáncer de mama por falta de una máquina, de unas piezas de una máquina de radioterapia que cuesta casi nada. Pero el mal gestión no son sanciones, es mal gestión, es corrupción.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, Jim Story, aseguró que la salida de la crisis en el país sudamericano depende de la permanencia de Nicolás Maduro en el poder.
Cada día que el régimen está en el poder es un día en que mueren niños en hospitales, que mueren esperanza en los, digamos, en los barrios.
Con una mirada desde Washington, debido a la salida de la misión diplomática de ese país, el contacto con Caracas no es descartable.
Siempre queremos mantener canales de comunicación con ellos, porque lo que queremos ver nosotros es una salida igual que lo que quieren el pueblo de Venezuela, una salida pacífica, una transición, una salida digna y el retorno de la democracia.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro asegura que la presencia de la misión estadounidense en ese país representaba riesgos para la paz, la integridad y la estabilidad de Venezuela. Story indicó que el Departamento de Estado sostiene comunicación con otras misiones diplomáticas para garantizar la seguridad a los estadounidenses que se encuentran en el país.
Porque también tenemos personas en el sistema penitenciario en Venezuela y otros que están viviendo en Venezuela. Estamos comunicando con ellos sobre la situación actual.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Varios presidentes y políticos de América del Sur abogan por la democracia en Venezuela. Y de esto nos informa con más detalles ahora Jorge Orellana.
Varios presidentes y políticos suramericanos se reunieron en Santiago de Chile en la cumbre que busca origen de un nuevo foro internacional y criticaron al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, a quien calificaron de ilegítimo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo:
"A América Latina toda debe se unir en cima del tema democracia, libertad y prosperidad. Y nosotros queremos que a Venezuela retorne a su normalidad.
América Latina toda debe unirse por la democracia, la verdad y la prosperidad. Y queremos que Venezuela vuelva a la normalidad", dijo Bolsonaro. Por su parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, señaló:
"Venezuela necesita, tanto como el aire que respiramos, recuperar su libertad. El dictador Maduro es parte del problema y no es parte de la solución. El presidente Juan Guaidó es parte de la solución y no es parte del problema. Venezuela y el pueblo venezolano recupere de una vez por todas la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos que les han sido usurpados por el dictador Maduro y por su gobierno".
Entre los políticos latinoamericanos que se pronunciaron sobre la situación de Venezuela estuvo también Guarentena Gutiérrez, representante de Venezuela en Chile.
"Hoy estamos en el Foro por la Democracia porque venimos a hablarle a los países del mundo que no pueden permitir que nadie les robe su libertad y su democracia".
A su vez, el candidato presidencial boliviano, Óscar Ortiz, que se reunió previamente con Fabiana Rosales, esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que el apoyo de Evo Morales a Nicolás Maduro no representa el sentir de los bolivianos.
"Que el apoyo que le da Evo Morales a Maduro nos avergüenza a los bolivianos. No nos representa y somos millones los bolivianos que reconocemos a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela".
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Amigos, a las 5:29 minutos, un brevísimo recorrido por el mundo.
La declaración del presidente Trump de que Estados Unidos está dispuesto a reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos de Golán fue condenada por varias naciones y elogiada por Israel. Michelle Saget tiene la información.
En una conferencia de prensa con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el secretario de Estado Mike Pompeo confirmó el tuit del presidente Trump de que está dispuesto a reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos de Golán.
President Trump made the decision to recognize.
Él dice que el presidente tomó la decisión de reconocer que ese lugar por el que se luchó fuertemente, ese lugar importante, es apropiado que sea parte soberana del Estado de Israel. Por su parte, Netanyahu dijo que el presidente Trump había hecho historia con la decisión. Sin embargo, la medida ha sido condenada por varias naciones. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que es impensable guardar silencio sobre un tema tan delicado. Él dice que los desafortunados comentarios del presidente Trump sobre los Altos de Golán llevan a la región al borde de una nueva crisis. Rusia advirtió que la declaración del presidente Trump puede desestabilizar la situación en la región. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov. Él dice que la idea expresada por Trump en ningún caso ayuda a alcanzar los objetivos del arreglo en el Medio Oriente, más bien todo lo contrario. El anuncio otorga al primer ministro Netanyahu una importante victoria en política exterior a menos de 3 semanas de que los israelíes se dirijan a las urnas para decidir si debe permanecer en el poder. También el anuncio se produce unos días antes de que Netanyahu visite la Casa Blanca. Israel capturó los Altos de Golán de Siria durante la Guerra de los 6 días en 1967 y anexó formalmente el territorio en 1981, pero esa anexión no ha sido reconocida por la comunidad internacional. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La dama de blanco Mayelín Peña Bullaín denunció el arresto de su hijo Dainier Quintero.
El hackeo a las cuentas en las redes sociales de los opositores tiene por objetivo dividir a los activistas.
Cuba fue uno de los temas recurrentes del Foro Regional de la Unión de Partidos Latinoamericanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el informe sobre la situación en Nicaragua.
Jefes de Estado suramericanos se reunieron en Chile para dar origen a PROSUR, un nuevo proyecto de integración regional.
El presidente Trump se reunía hoy con líderes caribeños en su hacienda de verano en Palm Beach, aquí en la Florida.
Nueva Zelanda rinde homenaje a las 50 víctimas de la masacre.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente, muy buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente hoy viernes 22 de marzo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido es Osón Madariaga, la producción de Luis Covarrubias. Exactamente las 5:33 minutos, amigos. Vamos otra vez al recorrido por las noticias de Cuba.
La dama de blanco Mayelín Peña Bullaín denunció a Radio Martí que el jueves su hijo fue arrestado mientras ella asistía a una cita de la policía política en el Centro de Instrucción Policial conocido por el técnico de San José de las Lajas en la provincia de Mayabeque.
A mi esposo y a mí nos citaron para el técnico de San José. Nosotros nos dirigimos a la cita. La cita era a las 10 de la mañana. Fuimos allí y cuando llegamos a la cita, yo dejo a mi hijo en mi casa, Dainier Quintero Peña. Mi hijo tiene 22 años. Me llama y me dice, mami, en estos momentos ya llegó la policía que me llevan detenido. Miramos enseguida para la casa y llamé por la unidad donde lo tenían. Lo tenían en Melena del Sur. Nos dirigimos a la unidad de Melena del Sur y ahí nos dijeron que lo iban a llevar para La Habana porque ahí el fiscal militar lo había citado y él no había ido. Días antes, sí es verdad que el fiscal militar lo había citado y él no había ido porque era fin de semana y él en La Habana no sabía andar, quien lo iba a llevar era yo. Entonces yo los fines de semana no puedo salir por La Habana porque me detienen. No sabemos por qué lo ha citado el fiscal militar. Yo sospecho que haya sido por el problema del servicio militar porque yo no quiero. Él no le va a servir a los Castro pasar el servicio militar. Nos llegaron a entrevistar. A mí me amenazaron que me iban a meter a mi hijo preso, que dejara las damas de blanco, que me pusieron a escoger las damas de blanco a mi hijo. Yo dije, yo no voy a decir de las damas de blanco. Y entonces a mi esposo le pegaron 500 pesos multa por un registro que nos hicieron. Al final salimos hasta discutiendo y por eso invitar a mi esposo y a mí y dejar la casa sola, aprovechar el momento de que nosotros no estuviéramos ahí para ir a detener a mí.
Dainier Quintero, hijo del activista Mayelín Peña, fue llevado a la unidad militar en La Habana, donde este viernes se dirigían sus padres para tratar de obtener información sobre su situación.
Y el hackeo a las cuentas en redes sociales de los opositores por parte de la policía política del régimen cubano tiene como objetivo dividir a los activistas y confundir a personalidades y organizaciones que los apoyan fuera de Cuba. Esa es la opinión que expresó a Radio Martí Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU.
La policía política, que es quien está detrás de todo esto como institución directa del gobierno que ejecuta todas estas estrategias represivas, pues ha comenzado a hacer publicaciones con el objetivo de confundir a los activistas, a las instituciones que nos apoyan y a las personas en general que nos apoyan. Pero en otros casos han usado la mensajería para lograr el mismo fin, enviando mensajes conflictivos que manifiestan por ejemplo, mala educación, falta de ética y demás a personas e instituciones igualmente para enemistarnos también. Han generado noticias falsas, como por ejemplo la más reciente fue que publicaron una supuesta autoproclamación de José Daniel Ferrer como presidente de Cuba. Y también hace unos días una carta donde se expresaba de que la UMPACU rompía relaciones con la Fundación Nacional Cubano-Americana y también con los Martí.
Cuba fue uno de los asuntos recurrentes del Foro Regional de la Unión de Partidos Latinoamericanos que se realizó en Santiago de Chile, la víspera del encuentro de presidentes que busca fundar un nuevo proyecto de integración regional que es Prosur. Yolanda Huerga nos informa.
La libertad de Cuba fue un tema recurrente en el Foro Regional de la Unión de Partidos Latinoamericanos.
Yo creo que es esencial que en América Latina entendamos que Cuba no es igual a un régimen comunista. Este régimen lleva 60 años oprimiendo al pueblo cubano, generando un éxodo masivo visible y miles de presos políticos invisibles. Ha generado una situación de crímenes de lesa humanidad y violación institucional de los derechos humanos.
Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana.
Ha sumido a la que fuera una de las más prósperas economías de América Latina en 1959 en un quebranto de su población y en un quebranto de la fe de esa población en el país.
Los jefes de partido de más de 20 países participaron en la reunión, que es previa a la cumbre hemisférica de gobiernos y fuerzas democráticas convocada por el presidente Sebastián Piñera.
Que no estamos enfrentando dictaduras aisladas donde solamente se trata de la voluntad de un grupo por perpetuarse en el poder. No, estamos enfrentando al crimen organizado hecho poder y hecho mafia internacional.
Así se manifestó la activista cubana Rosa María Payá en el plenario La Democracia en Latinoamérica, en el marco del cónclave que se está celebrando este jueves y viernes en Santiago de Chile.
Y es hora de llamar a nuestros enemigos por su nombre, porque esos enemigos también son enemigos de todos los chilenos. Y son enemigos de todos los colombianos, y son enemigos de todos los panameños.
En el cónclave estuvo también Fabiana Rosales, la esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La información en Cuba, para adentro y fuera de la isla, ha tenido dos eventos históricos que han logrado romper la cortina férrea de la censura de la revolución. Estos fueron, en primer lugar, la creación de Radio Martí, que fue una ventana abierta al mundo para los cubanos en la isla, que solo conocían del exterior, en especial las nuevas generaciones, bosquejos deformados y falsos de otros modelos sociales, de otros países libres, donde pensar y opinar diferente a los gobernantes no significaba persecución, ni tener que huir de la patria, torturas o encarcelamiento o fusilamiento. Gracias a Radio Martí, hace ya décadas, los cubanos supieron lo que ocurría del otro lado de la cortina de hierro que la extinta Unión Soviética extendió hasta Cuba. Los cubanos que se arriesgaron entonces a escondidas a sintonizar las ondas de Radio Martí supieron de la gran mentira del comunismo, del engaño de presentar los países capitalistas como sociedades que esclavizaban al hombre. Y esas ondas eran para miles de cubanos como un soplo de libertad. Cubanos hubo que fueron a la cárcel por escuchar Radio Martí. Y el otro evento histórico para los cubanos en cuanto a información fue el surgimiento de la prensa independiente, porque la labor de estos abnegados cubanos han hecho posible que el mundo sepa la realidad de lo que sucede dentro de la isla. Muchos han pagado un alto precio y han ido a la cárcel por informar. Por eso es tan interesante este análisis que he venido compartiendo con ustedes del periodista independiente Luisino, que trata precisamente de los obstáculos, de los sinsabores y críticas por cumplir con esa sagrada misión de un periodista, que es la de decir la verdad, de no alterar o manipular los hechos históricos, no escribir condicionado o poniendo la pluma al servicio de ninguna ideología que atente contra la dignidad del ser humano. Y en la Cuba actual, con la persecución y represión, escribir y criticar la revolución es un verdadero acto de heroísmo. Mi admiración para los periodistas independientes. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Amigos, vamos ahora a las 5:41 minutos a recorrer otra vez América Latina.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe sobre la situación en Nicaragua, en particular desde el inicio de las protestas antigubernamentales en abril del 2018. Michelle Sagué brinda los detalles.
Algunos de los actos denunciados por la CIDH son el uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, el uso de grupos parapoliciales o grupos de choque con la tolerancia de las autoridades estatales, detenciones arbitrarias y la obstaculización de la asistencia médica a los manifestantes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua se ha extendido por más de 8 meses debido a la instalación de facto de un estado de excepción caracterizado por el ejercicio abusivo de la fuerza pública para reprimir a las voces disidentes del gobierno, el allanamiento, clausura y censura de medios de comunicación, la prisión o el exilio de periodistas y líderes sociales, cierre de organizaciones de la sociedad civil sin las garantías de debido proceso, así como la injerencia y el control del Poder Ejecutivo en los demás poderes públicos. Resultado de las actividades de monitoreo del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MESENI, el informe da cuenta de las diferentes fases de la represión estatal masiva y sistemática que ha caracterizado la grave crisis de derechos humanos desde abril del 2018. La comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua.
La represión estatal ha resultado en diversas violaciones a derechos humanos, tales como la vida e integridad personal, salud, libertad de expresión, participación política, asociación, educación, trabajo y debido proceso.
Al respecto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, en el marco de su mandato, concluyó que se realizaron conductas en el contexto de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El diálogo en Nicaragua se reanudó luego que el gobierno de Daniel Ortega se comprometiera ante el representante del Vaticano y un delegado de la OEA a liberar a los que los organismos de derechos humanos consideran presos políticos. Adversarios de Ortega dicen que el gobernante solamente quiere evitar las sanciones. Desde Managua, el informe nos llega con Donaldo Hernández.
Los más de 700 manifestantes que la comunidad internacional considera prisioneros políticos serán liberados en un plazo de menos de 90 días. Esto forma parte del compromiso del presidente Daniel Ortega para continuar negociando con la oposición. Carlos Tunerman, representante de la Alianza Cívica en la negociación, confía en que a los manifestantes se les anulará todos los procesos judiciales. Pero el expresidente Enrique Bolaños advierte a la oposición que Daniel Ortega solo está aferrado al poder. Dijo a La Voz de América que en varias negociaciones Ortega incumplió sus promesas.
Conmigo varias incumplió. Con experiencia propia te lo cuento. Porque él está firme en su posición. Tiene el poder, tiene la corte, todo lo que es sistema judicial. Y el fin de la línea es el sistema judicial.
Sin embargo, Tunerman, vocero de la opositora Alianza Cívica, señala que la participación del representante del Papa Francisco y el delegado de la Organización de Estados Americanos garantizará el cumplimiento de los acuerdos.
Esta vez creemos de que es diferente a los acuerdos que se han hecho antes, porque han sido entre partes nicaragüenses, pero ahora tenemos como testigo y garante al nuncio. El nuncio representa al Estado del Vaticano y es el representante personal del Papa Francisco. Y tenemos también como persona que está ahí, que fue testigo de los acuerdos, al enviado especial de la Secretaría General de la OEA.
Hasta el momento, otro compromiso asumido por el Ejecutivo es una reforma electoral que garantice comicios libres y transparentes. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Los jefes de Estado de Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Perú se reúnen en la capital chilena para dar origen a Prosur, un nuevo proyecto de integración regional. Los detalles con Rafael Martínez Sixto.
Prosur. Se trata de reemplazar a UNASUR, que nació con dos estados miembros, de los que solo quedan ahora Venezuela, Bolivia, Uruguay y Guyana. El objetivo es crear un organismo dinámico que no esté marcado por ideologías, como ha ocurrido con UNASUR, mencionado por el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno a su llegada a Santiago.
Desde el mismo momento en que no se cumplieron los objetivos que fueron planteados desde un primer momento, ya desapareció. Y que este punto de inflexión sea el futuro esperanzador que espera a nuestra Sudamérica.
Los impulsores de Prosur, Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Perú, están unidos en su rechazo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Se acabó el tiempo de las posiciones ambiguas o las posiciones débiles y llegó el tiempo de hablar fuerte y claro.
Todos los presidentes suramericanos fueron invitados, independientemente de que algunos sigan en UNASUR, pero las palabras del mandatario chileno Sebastián Piñera explican por sí solas por qué el régimen de Maduro fue excluido.
Venezuela necesita, tanto como el aire que respiramos, recuperar su libertad, su independencia y también el respeto a los derechos humanos.
Para el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro,
a América Latina toda debe se unir encima del tema democracia, libertad y prosperidad.
América Latina debe trabajar unida en temas como democracia, libertad y prosperidad. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU condenó las violaciones sistemáticas y generalizadas de los manifestantes en las protestas en Venezuela. Los detalles con Radio ONU.
Los relatores detallan que entre el 21 y el 29 de enero, más de 1,000 personas, entre ellas menores de edad, fueron detenidos de manera arbitraria en relación con las protestas. Tienen denuncias de que 26 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares progubernamentales mientras participaban en manifestaciones entre el 22 y el 25 de enero. Además, han recibido informes de detenciones arbitrarias, ataques y confiscación de equipos al menos a 48 periodistas entre finales de enero y la primera semana de marzo. Los relatores piden al gobierno que lleve a cabo una investigación inmediata, imparcial y efectiva de todas las muertes durante las protestas y que libere a todos los que han sido detenidos por el ejercicio legítimo de sus derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica.
Varios candidatos a la presidencia de Panamá firman un compromiso nacional por la educación. Jorge Orellana tiene el informe.
6 de los 7 candidatos a la presidencia de la República de Panamá firmaron el Compromiso Nacional por la Educación en la Casa de las Naciones Unidas en la Ciudad del Saber. A la firma asistieron Saúl Méndez, Ricardo Lombana, Ana Matilde Gómez, Marco Ameglio y José Isabel Blandón, mientras que Laurentino Cortizo se ausentó, pero envió a su representante de fórmula, José Gabriel Carrizo. La representante del PNUD de las Naciones Unidas, Rosalind Smith, dijo:
Panamá cuenta con todas las condiciones para cerrar las brechas de acceso y calidad en la educación, y hoy tiene un instrumento resultado de un consenso y que recoge las voces de todos los actores que tienen un papel en la educación de las presentes y futuras generaciones. Por tanto, la firma y la ejecución de este compromiso no solo atañe a quienes compiten por la presidencia, nos involucra a todos, desde quienes acompañamos el diálogo hasta quienes abran de velar por el cumplimiento del compromiso nacional por la educación.
Durante las intervenciones, los candidatos se limitaron a reiterar su compromiso con la reforma educativa. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
5:49 minutos, más noticias internacionales.
El abogado especial Robert Mueller entregó el viernes su tan esperado informe final sobre la polémica investigación de Rusia que ha ensombrecido la presidencia de Donald Trump. Enredó a la familia de Trump y dio lugar a cargos penales contra algunos de los asociados más cercanos del presidente.
El informe completo, aún confidencial, marca el final de la investigación de Mueller, pero prepara el escenario para las grandes luchas públicas que se avecinan. Los siguientes pasos dependen del fiscal general de Trump, del Congreso y, con toda probabilidad, de los tribunales federales.
El Departamento de Justicia dijo que Mueller entregó su informe final al fiscal general William Barr y concluyó oficialmente su investigación sobre la interferencia electoral en Rusia y la posible coordinación con los asociados de Trump. El informe ahora será revisado por Barr, quien dijo que escribirá su propia cuenta, comunicando los hallazgos de Mueller al Congreso y al público estadounidense.
Y el acuerdo por 10,000 millones de dólares que negocia México con Estados Unidos para garantizar inversiones en el país y Centroamérica se está enfocando inicialmente en los proyectos cruciales del gobierno mexicano, como el Tren Maya y una nueva refinería, según un funcionario de alto rango. Tras un encuentro esta semana en Ciudad de México con el asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ambas administraciones están buscando sellar el pacto que busca frenar la continua migración desde los países centroamericanos y México hacia Estados Unidos.
Un grupo de relatores de la ONU asegura que no...
Bien, mis amigos, les invitamos a que escuchen nuestro próximo informativo Radio Martí Noticias a las 11 de la noche con Arián González, Damaso Rodríguez y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche, por Radio Martí. Y a las 5:51 minutos, nuestro segmento de ciencia y tecnología, donde Miguel Ángel Rivera nos dice que a pesar de producir más de 2 millones de toneladas de granos de cacao cada año, Costa de Marfil no produce mucho chocolate y mucho menos con la ayuda de dos ruedas.
Un método inesperado de hacer chocolate. Esta fábrica se encuentra en Costa de Marfil, el mayor productor de cacao del mundo. Pero, a pesar de producir más de 2 millones de toneladas de grano cada año, no se produce mucho chocolate en el país, menos con la ayuda de la bicicleta.
El molino de bicicleta es una oportunidad para que practiquemos nuestra filosofía ecológica. Realmente queremos tener un impacto mínimo en el ambiente, usando electricidad mínima, y combinarla con un entrenamiento corto, lo que también lo convierte en un proceso divertido.
Mientras los empleados pedalean, los granos de cacao orgánico se transforman en una pasta mediante un molinillo. El resto del proceso de la fábrica de Monchoco también es completamente manual, hasta el embalaje final.
Una de nuestras marcas registradas es que no tostamos las vainas de cacao, usamos chocolate crudo. Eso permite que las vainas de cacao retengan su sabor y valor nutricional. Es más rica en proteínas, más rica en antioxidantes y el sabor es realmente diferente.
Pero los granos de cacao orgánicos son difíciles de encontrar en Costa de Marfil, donde la gran mayoría de los agricultores usan químicos e insecticidas. Eso significa que el chocolate orgánico es caro de fabricar y se destina principalmente al mercado europeo, fuera del alcance de la mayoría de los consumidores locales. La industria del cacao es una seria amenaza para el medio ambiente de Costa de Marfil, dicen los expertos. Los grupos de campaña afirman que el país corre riesgo de perder toda su cobertura forestal para 2034. Monchoco espera que la producción orgánica sea el camino a seguir. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
...5:53 minutos, amigos, farándula a las 5. Después de triunfar como mejor cinta extranjera, Roma logró 9 nominaciones a los premios Platino, incluyendo la mejor cinta iberoamericana y dirección. La celebrada obra del mexicano Alfonso Cuarón, que también fue laureada con premios de la Academia a la mejor dirección y fotografía, se medirá en los Platino con las mismas categorías. Canciones de Jay-Z y Cyndi Lauper, así como un discurso de Robert F. Kennedy, están entre las 25 grabaciones que serán incorporadas al Registro Nacional de Grabaciones. Entre ellas se cuenta La Bamba, según anunció la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Y J Balvin actuará este verano en el Festival de Música Lollapalooza en Chicago, que será presidido por Ariana Grande, Childish Gambino, 21 Pilots y The Strokes. El evento dura 4 días, con 170 artistas presentándose en 8 escenarios diferentes en Grant Park, junto al lago Michigan. El festival está anunciado para entre el 1 y el 4 de agosto. Y hasta aquí Farándula a las 5. Amigos, a 5:54 minutos, los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Luján. En este momento, el béisbol de las Grandes Ligas, en su página digital oficial, informó que los Medias Rojas de Boston y el zurdo abridor, el as de la rotación de pitcheo, Chris Sale, están negociando una extensión de su contrato de 5 temporadas que le pagaría al zurdo $150 millones. ¿Okay? Estaría lanzando hasta el 2024 y una de las razones es porque Chris Sale siempre lanza muy bien contra los Yankees. Y como Luján sabe mejor que nadie, los Yankees y los Medias Rojas van a jugar 19 partidos en la temporada regular y uno nunca sabe lo que va a pasar en la postemporada.
Señor.
El año pasado ganó 12, perdió 4 con efectividad de solamente 2.11 y ponchó a 237 bateadores en 158 innings. En su carrera profesional, Chris Sale tiene 103 victorias, 62 derrotas con efectividad de solamente 2.89. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Como de costumbre, el máximo anotador anoche jugó para un equipo que perdió. Donovan Mitchell, 34 puntos, fue el máximo de toda la NBA anotando, pero fue a favor del Utah Jazz, que perdió contra los Halcones de Atlanta, 117-114. Otros resultados, Golden State aplastó a Indiana, 112-89, Sacramento superó a Dallas, Detroit derrotó a Phoenix, Denver a Washington y Charlotte a Minnesota. Esta noche en la NBA hay 8 partidos y hablaremos de ellos cuando comience Al Duro y Sin Guantes más tarde, porque también quería tocar el tema de las eliminatorias para la próxima Eurocopa que se va a jugar el próximo año por todo el continente europeo. Partidos de hoy, en realidad no hubo ninguna sorpresa. Bueno, Portugal empató en casa contra Ucrania. Eso podría ser una sorpresa. Con Cristiano Ronaldo en la alineación, Portugal no pudo ganar contra Ucrania. Empataron 0-0. Francia aplastó 4-1 a Moldavia. Todo el mundo esperaba eso. Inglaterra aplastó 5-0 a la República Checa. Yo creí que ese partido iba a terminar 3-1 a favor de Inglaterra. Nunca me imaginé que 5-0. Bulgaria con Montenegro, empate a 1. Turquía derrotó 2-0 a Albania. Luxemburgo derrotó a Lituania 2-1. En amistosos, en el Wanda Metropolitano de Madrid, acaba de derrotar Venezuela a Argentina 3-1. Colombia 1, Japón 0. Damas y caballeros, nos vemos en 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, pues nada más y nada menos que el fin de semana, viernes 22 de marzo del año 2019. Les habló Eduardo Luján y me acompañó en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido fue Ozón Madariaga y la producción de Luis Covarrubias. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de radio y televisión Martí, que se transmite también por todas nuestras plataformas de 6 a 7 de la tarde. Tengan todos ustedes, amigos, muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9,565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.